inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, y desde los micrófonos de mi casa aquí en Bogotá, emito este nuevo programa a través de la emisora institucional Un Rosario Radio. Y desde aquí les envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Bueno, para mí siempre es motivo de gratitud poder hacer otro nuevo programa. Cuando las personas aceptan la invitación de estar aquí en esta conversación, como digo yo, como si estuviéramos tomándonos un cafecito, entonces pues bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de volver a tener otro programa. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de unos apartes de un texto de Marie Conti, sugerido por nuestra invitada, que nos permite la reflexión y como un elemento de entrada para el tema que trataremos hoy con nuestra invitada, la fisioterapeuta Gina Paola Torres Sarmiento, con quien hablaremos el tema de aprendizaje incorporado. Descubrir todo esto que significa descubrir versus memorizar desde la vivencia corporal. Y en la sección Cuidando el Cuerpo, el movimiento, realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. También, si desean conectar con nosotros a través de las redes sociales, nos encuentran en Urrosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. O sea que si... Gina, ¿quieres que algunos de tus estudiantes o tus compañeros quieran oír en vivo? Ahí puedes lograrlo a través de esos enlaces. Y bueno, toda la programación de la emisora la encuentran en la página web www.rosarioradio.co. Y también recuerden que si llegaron tarde o si quieren escuchar alguno de estos programas, los podcasts están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Y bueno, he recibido muchos comentarios del programa de Focusing, bueno, de la muerte también, bueno, de los últimos programas. Y bueno, pues me alegra mucho que sean de utilidad, que sirvan de reflexión y que sirvan como para saber o conocer que hay tantos métodos, tantas formas de trabajo hoy que nos permiten conectarnos con nosotros. Y yo digo que todos los caminos van a Roma, ¿no? Todos llevan a lo mismo, algunos con unos toques distintos, ¿sí? Hay obviamente elementos diferenciadores, pero en últimas, este trabajo de la conciencia corporal es hoy una cosa que está a la vanguardia. Bueno, igual los invito a seguir sugiriendo programas, personas, y arriesguense, así como lo hizo Fabián y como lo hizo Gina. Propónganse, y de verdad que este es un espacio abierto. No estoy casada con nadie, no tengo compromisos con nadie, no tengo ninguna afiliación específica. Entonces, pues hay una libertad, porque el objetivo es que este espacio siga siendo un espacio abierto para compartir experiencias desde donde las vivamos. Entonces, me parece que podemos arriesgarnos a proponernos para el programa. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien sigue haciendo posible que generemos contenidos y que podamos seguir llegando a tantos lugares donde estamos llegando. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, Y bueno, pues los invito, las invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo, todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, y como mencionaba hace un momentito, Gina me sugirió este texto que me pareció muy bello. Son algunas reflexiones de Marlo Conti. Bueno, dice: nuestra percepción remata en unos objetos y el objeto, una vez constituido, se revela como razón de todas las experiencias que del mismo hemos tenido o podríamos tener. Por ejemplo, veo la casa vecina desde cierto ángulo. Otro individuo, desde la orilla opuesta del Sena, la vería de forma diferente, de una tercera forma desde el interior y todavía de una cuarta diferente desde una vía. La casa de sí no es ninguna de estas apariciones. Es, como decía Leibniz, de todas las perspectivas. Casa vista desde ninguna parte. Nos hace falta comprender sin encerrarse en su perspectiva. En diálogo con María, en el mismo instante en que vivo en el mundo, en que estoy entregado a mis proyectos, mis recuerdos, puedo cerrar los ojos, recostarme, escuchar mi sangre palpitando en mis oídos, encerrarme en esta vida anónima que subtiende mi vida personal. Pero precisamente porque puede cerrarse al mundo, mi cuerpo es asimismo lo que me abre al mundo y me pone dentro de él en situación. Entonces, ¿cómo lo comprendo y cómo lo enseño? Y nos guste o no, la escuela desempeña un papel fundamental en las prácticas de construcción de una sociedad más o menos purista, vinculada a esos patrones de normalidad. Se trata de algo que emerge de la constitución misma de las subjetividades de los cuerpos que las encarnan. Ser o no ser miembro de la mayoría se convierte entonces en algo fundamental, a menos que uno tome la decisión de vivir en las márgenes, de llevar una vida a otra, de vivir en otro cuerpo, de ser militante de las diversidades. Desde nuestra posición, hablar de performatividad nos conduce a tener muy presentes los siguientes aspectos: la propia historia de los sujetos pedagógicos, no sobre la base de los supuestos de que los sujetos son cuerpos anatómicos sin historia, incorporados en un contexto pedagógico donde deben ser educados. La partición de los sujetos corporeizados, educándose en todas las actividades que se desarrollan en los contextos pedagógicos. La participación corporeizada de los sujetos docentes o educandos, no olvidando que los docentes también son cuerpos que desean, piensan, actúan. La presencia histórica del cuerpo y la inscripción en él a través de las diferentes pedagogías plantean un interrogante en relación con qué cuerpos determinan los currículums a través de los cuales formamos en las instituciones educativas. Entonces, estos textos son sacados de la Fenomenología de la Percepción. Y también hay una cita de Planela, Pedagogías Sensibles, Sabores y Saberes del Cuerpo y la Educación, en Ediciones Universidad de Barcelona. Bueno, qué belleza de texto, de verdad, Dina, muchas, muchas gracias.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues muchas gracias, Dina, por haber aceptado esta invitación, por haberte propuesto, y me pareció lindo que me escribieras. Pues yo te conozco desde hace mucho tiempo, he sabido como de tu trayectoria, y bueno, siempre me mandas muy lindos comentarios alrededor del programa. Entonces, pues qué rico, me parece súper, súper divino que estés por aquí.
Muchas gracias.
Entonces... bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estoy buscando aquí porque cerré el documento donde tengo tu presentación. Entonces me encanta cómo Gina se presenta como hija, como mujer, como hija, como tía. Pero estoy hablando, abriendo el documento que se me cerró. Entonces, pues bueno, Gina también es fisioterapeuta, trabaja actualmente en la Universidad de la Sabana, ¿sí? Y bueno, entonces denme un segundito, toque pena contigo, Gina, porque no sé por qué cerré
el documento. No te preocupes.
Que me habían mandado. Entonces, aquí
no te preocupes.
Para presentarnos, pero bueno, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en el programa compartiéndonos tus experiencias como fisioterapeuta, como docente. Y me encanta porque hace días no hay fisioterapeutas en el programa, ¿sí? he tenido como un recorrido mucho por psicología, por otras profesiones, y me encanta pues que seas tú la que te propongas. Entonces,
muchas gracias.
Pues Gina se nos presenta como mujer, hija, hermana y tía de Salomé y Jerónimo. Es fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional, magíster en educación, docente en programas de fisioterapia desde el 2006 en varias asignaturas y siempre vinculadas con prácticas en salud pública. Interesante porque pones entre paréntesis tradicionalmente conocidas como prácticas comunitarias. Y curiosa desde que era estudiante en saber qué es la fisioterapia. Desde esa pregunta ha buscado permanentemente aprender sobre la relación cuerpo-movimiento, vinculada actualmente con la Universidad de La Sabana desde el 2016, en donde se le ha permitido continuar generando estas preguntas sobre esa relación y aprendiendo de esta hermosa complejidad que es el cuerpo. Bueno, pues Gina, muchísimas gracias, qué rico tenerte aquí.
Gracias a ti. Bueno, me encanta estar aquí contigo.
Bueno, qué rico. Pues bueno, quería que hablara, me gusta siempre conocer como un poco la historia de cada uno, ¿no? De cómo llegas a la fisioterapia, me parecería lindo saberlo, ¿cierto? Como cuáles fueron esas motivaciones, fueron cosas al azar. Bueno, yo digo que nunca hay nada al azar, pero como de pronto, cosas que de pronto en su momento no tuvieron como mucho sentido para ti de pronto. Sí. Pero cómo después empiezas todo este camino, que no todos los fisioterapeutas lo hacemos, y es muy interesante resaltarlo, en estas preguntas que nos hacemos por el cuerpo, más allá del cuerpo anatómico, objeto, que hemos tradicionalmente sentido, aprendido y no más. Entonces, Gina, bien, cuéntame entonces.
Bueno, pues no, muchísimas gracias por permitirme contarte esta historia que es para mí parte de mi vida, ¿no? Es cuando yo lo comparto con los estudiantes, yo les cuento por qué escogí la fisioterapia, porque hace parte de lo que logro relacionar con ellos. Cuando yo escogí ser fisioterapeuta, claramente, pues no tenía muy claro, valga ahí como la connotación en doble sentido, no tenía como muy claro exactamente qué era la fisioterapia, pero veía muchas cosas y yo venía viviendo una historia de mi propio cuerpo y me encuentro con que la fisioterapia posiblemente en el imaginario del colectivo me podía aportar muchas cosas. Entonces yo escojo la profesión, empiezo a estudiar, me parece muy bonita, pero empiezo como a buscar esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la fisioterapia? Y te quiero contar que en una clase, no recuerdo muy bien la clase, pero más o menos hacia el 2003, escuchando a Marta Sarmiento hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la fisioterapia? Y nos hace un panorama bellísimo de entender cuál es la historia de nuestra profesión. Ahí empiezo a entender un poco muchas de las raíces nuestras, ¿no? De un poco esa perspectiva pues biomédica, esa perspectiva que viene un poco de la tradición técnica. Contarte además que mi mamá es terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional, entonces ella tuvo en su historia de vida esa formación inicialmente técnica y luego fue profesional, entonces eso me generaba mucha curiosidad y además fue docente, entonces inconscientemente seguí un camino desde la experiencia familiar. Y bueno, digamos que en esta conversación que fue muy detonante para mí cuando yo escucho que finalmente nosotros tenemos como esta necesidad de saber esa relación cuerpo-movimiento. ¿Por qué para mí era tan importante saber eso? Porque en mi familia hay muchos médicos de formación, mi hermana es médica también de la Universidad Nacional, entonces para mí era como ¿qué me diferencia a mí? Porque si trabajamos con el cuerpo y desde el cuerpo, ¿qué nos diferencia? Y allí esa palabra de Marta Sarmiento de la relación cuerpo-movimiento me empezó a generar muchas ideas, como esto cómo es, cuál es la diferencia, por qué yo debo hacer algo pues hacia otro sentido. Y allí empiezo como toda esta relación, seguramente por esta historia que te cuento de una familia pues académica, muy estudiosa, que le gustan estas relaciones desde el conocimiento, empiezo yo a indagar. También es desde las diferencias, qué me diferencia a mí del terapeuta ocupacional, qué me diferencia del fisioterapeuta y finalmente cómo nos relacionamos con la medicina. Entonces digamos que en mi formación siempre estuvo la pregunta, un poco la necesidad de no irme hacia lo técnico, hacia lo biológico, toda esta perspectiva biomédica, porque inconscientemente quería encontrar desde esa misma experiencia personal algo más. Entonces, bueno, mi formación está muy hacia la tendencia de poder ver otras perspectivas y finalmente empiezo mi camino en la docencia, digamos que fue algo muy bonito empezar en ese camino precisamente por esta necesidad de conocer, ¿no? Y seguir estudiando. Para mí enseñar es seguir aprendiendo y seguir estudiando todo el tiempo. Entonces, cuando yo empiezo mi primera práctica docente, pues esta experiencia corporal propia es para mí muy significativa. Este enfrentarse a un mundo desconocido, ese temor de hablar de algo que de repente no voy a estar completamente formada. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver esa relación, pues yo empiezo el mundo de la docencia, me empiezo a formar, pero me sigue quedando allí como cómo hacer para llevarle esta pregunta a los estudiantes. Yo quiero que ellos también vivan esto, como que ellos entiendan que ese temor que uno siente en su propio cuerpo cuando está hablando de su profesión y esa pasión, yo la quiero transmitir. Entonces empecé como a crearme en todas las asignaturas. Recuerdo que tenía una asignatura de introducción a la fisioterapia y mi pregunta era, ¿cómo los enamoramos? ¿Cómo enamoramos a los estudiantes? Porque ya vienen con una idea, yo siempre me he puesto como en el centro, ¿no? Por eso aquí yo te compartía el texto de Merleau-Ponty, porque es desde la experiencia de ser en el mundo, como yo, cómo vivo esta experiencia y cómo la puedo compartir. Entonces yo siempre me he preguntado cómo lograr, y ahorita en los trabajos curriculares, cómo lograr que el estudiante que viene con una idea general de la fisioterapia llegue y la viva en su cuerpo y pueda ver como toda esta perspectiva que es mucho más amplia. Digamos que había un ejercicio que yo hacía en clase y era para explicar un poco las teorías de movimiento. Yo les decía, bueno, quedémonos quietos. Hagamos un ejercicio a ver cuánto logramos quedarnos quietos. Y todos decían, bueno, ya. Y yo les pido, levanten la mano, ¿quién lo logró? Y pues levantan la mano. Les decía, no, pues es que ninguno se puede quedar quieto, porque el día que nos quedemos quietos, pues ya no hay vida, ¿no? Ya no estaríamos en este plano terrenal. Y bueno, así empieza como toda la exploración. Entonces ahí te voy contando algunas partes iniciales que me llevan a mí luego a empezar a hacer unos desarrollos, bueno, un poco más centrados, y el encuentro con muchas personas que tienen estas mismas preguntas me ha facilitado seguir aprendiendo y seguirme preguntando cosas sobre todo.
Bueno, qué rico. Entonces por eso haces tu maestría en educación y empiezas como todo este camino de formación, digamos, ahí en esto. ¿Cómo has logrado entonces, digamos, como qué crees que es lo que has incorporado, ¿sí? ¿Qué es lo que has incorporado tú que te permite lograr que los estudiantes o que los estudiantes puedan comprender e incorporen ellos también este sentido distinto de la fisioterapia? ¿Qué bueno, es lo que tienes que tú hiciste como el clic allá, dijiste, wow, ya, pero lo tengo aquí dentro, no en el pensamiento, no en las teorías, porque las teorías tenemos muchas.
Sí, no, pues digamos que esa primera experiencia que yo te comparto, ese temor que uno puede sentir y que lo sentimos todos en el mundo académico, los estudiantes, los profesores, el cómo llevar eso a la vida, cómo no separar, ¿no?, lo que yo soy, cómo pertenezco a este mundo, de lo que soy como profesional y de lo que soy como, digamos, en el mundo académico. Entonces, digamos que en el trabajo con los estudiantes para mí siempre ha sido muy importante la cercanía con ellos, el verlos como personas que sienten, como personas que se emocionan, que se decepcionan, que se cansan. Y digamos que para mí ha sido muy importante en el mundo de la docencia y en esta formación el desvincular y romper algunos paradigmas que vienen desde la modernidad, ¿no?, en el mundo educativo. Precisamente en las prácticas en salud pública, cuando llegamos a los ámbitos escolares, pues para mí ha sido muy interesante llevar lo que yo entendí de la historia misma de nuestra profesión y cómo el cuerpo a lo largo de la historia se va comprendiendo de manera diferente, llegar a la modernidad y entender que desde todas estas perspectivas, que como tú lo dices son teóricas, pero es que yo las vivo alejadas de mi cuerpo. Entonces en el mundo escolar encontramos también la modernidad, el cuerpo sin cuerpo. Entonces yo empiezo como a empatar eso que yo seguramente sentí en el colegio y eso que seguramente sentí como docente y eso que sentimos en este momento todos en el ámbito académico. Entonces para mí es muy importante la cercanía con la persona y empezar como a enlazar, no tanto como desde, bueno, claro, hay que hacer un proceso de desarrollo conceptual y teórico, pero tráelo a tu vida, eso qué significa en tu vivencia, traer desde los intereses de los estudiantes, porque pues digamos que uno también quisiera como que ellos se enamoraran de las áreas que a uno le gustan, pero hay que entender que al que le gusta la anatomía, bueno, pero es que tú también tienes una anatomía, tú también tienes una fisiología, la clínica la llevas allí, ¿qué sientes tú cuando te encuentras con el otro? Entonces para mí acercarme al mundo de la persona, de su experiencia, y entender como docente que yo no tengo este tema del biopoder sobre los cuerpos, para mí ha sido fundamental. Y en el mundo académico posiblemente a veces eso puede parecer como no hay exigencia, está siendo blandita, pero para mí eso es importante, no es no enseñar, sino tú mismo descúbrelo en tu cuerpo, y hay que quitarse ese control. Yo creo que quitar el control es lo más difícil. Claro, a mí claro. Tal vez no me ha costado mucho, porque desde mi propia historia venía buscando romper esa estructura, pero para los estudiantes incluso a veces es difícil, ¿no?, porque venimos en esa misma tradición formativa en el mundo académico, desde el colegio, desde preescolar, en que el que está allá me va a decir qué tengo que hacer, cómo me comporto, cómo me siento. Entonces, si yo estoy quieto, callado, pues estoy atendiendo y soy un buen estudiante, pero si de pronto me canso y me pongo de pie, pues ya estoy no soy muy atento, entonces ya no estoy siguiendo las normas. Entonces romper esos esquemas no es fácil. Uh-huh. Yo sí estoy convencida que hay que hacerlo primero desde el profesor tiene que hacer un trabajo de conciencia de su propio cuerpo para poderlo enseñar. Pero digamos que para responder a tu pregunta, es la experiencia del ser humano con el que estoy compartiendo en el aula o en el espacio de formación.
Ajá. Bueno, ahí claro, ahí empezamos con todo esto que significa cómo se rompen todos estos paradigmas, ¿no? Cómo vamos cambiando y romper paradigmas, pues bueno, eso es todo un tema, ¿no? Mira. Entonces, y claro, la pregunta también para los estudiantes y para uno como maestro que está proponiendo cosas distintas es porque de alguna manera en la universidad todo el mundo está reforzando ese otro concepto, no el tuyo. Entonces tú te vuelves una persona única o con otro de pronto que te copia, ¿cierto? Pero usualmente lo que pasa es eso, Entonces, ¿qué tanto se logra? ¿Qué tanto se logra? Porque para mí esa es como la cuestión. Y no significa que todos los estudiantes empiecen a formarse en somática, ¿no?
Claro.
¿Sí? Pero ¿cómo logramos que la somática se incorpore? Se incorpore como un elemento transversal que te permite ser mejor ser humano, aprender mejor, etcétera. Entonces, ¿cuáles son como esas estrategias que utilizas? ¿Tú utilizas algún método especial, alguna forma especial, o haces un poquito de todo, o cómo lo haces para lograr que en tus clases realmente existan esos procesos de transformación?
Pues mira, mi camino, digamos aquí en la universidad, ha sido muy participativo, ¿no? Yo pues participo en la subcomisión del currículo y pongo el tema permanentemente. ¿Cómo hacemos para que en todas las áreas? Y bueno, esto no es un trabajo solamente mío, ¿no? Como te digo, ahí uno en el camino se encuentra personas que tienen esta misma pregunta, de las que aprendo muchísimo. Tengo compañeros de los que he también tomado muchos elementos. Y digamos que hay una propuesta, ese fue como el camino inicial. Hicimos una propuesta con el grupo de profesores de la línea de salud pública, una propuesta que presentamos en el encuentro latinoamericano de cuerpo y corporalidades, en las mesas de trabajo de educación, como que dijimos, metámonos un poco en este camino de ir allí donde están los expertos, pues porque nosotros esa formación sabemos que tenemos que reforzarla, y nos apostamos por una presentación de una metodología, como una propuesta de cómo hacemos esto que tú me preguntas, y empezamos a hacer un ejercicio muy, un poco tímido, de preguntarles a los profesores cómo se siente usted en la relación de cuerpo en el aula, y lo que hemos encontrado y lo que presentamos y compartimos en este espacio es que finalmente esa... es decir, esta relación del cuerpo no es solamente de un área específica, ¿no? Es de toda la formación y pues para un fisioterapeuta es muy importante la vivencia del cuerpo. Y en los mismos relatos de los profesores, ellos nos comentaban esto, ¿no? Como, bueno, para mí estar en una clase está mejor estar parado al lado del tablero, estar al, o sea, como que nosotros mismos mostramos esa seguridad corporal que nos permite esa sensación de tranquilidad, ¿no? Y también había una manifestación de cuando el estudiante logra vivir a través de su cuerpo, aprende más. Entonces estas experiencias nosotros las traemos al, pues a todas las reflexiones del currículo, pudimos participar también como en unos elementos en el proyecto educativo del programa, entonces como que esta participación nos ayuda como a que seamos todos conscientes del proceso, pero bueno, lo que tú dices es cierto, ¿no? Una cosa es que lo digamos y otra cosa es que lo hagamos. Entonces ya personalmente en mis clases yo permanentemente lo hago, de hecho, pues en esta posibilidad hice una propuesta de una lectiva que es abierta a la universidad que se llama Body Matters, es en inglés, pues también fomentando otros elementos, y para mí fue todo un reto, porque esta lectiva está abierta para varias profesiones, yo pues realmente no soy bilingüe, pero es empezar a vivir esto en mi propio cuerpo y poner esta lectiva en, pues, en funcionamiento. Y te quiero contar que la lectiva tiene estudiantes de medicina, de enfermería, y lo que yo encuentro siempre de posibilidad como docente, perdóname, es compartir esta sensación corporal en un ámbito que puede ser desconocido, que puede ser difícil. Digamos que los temas conceptuales en cualquier clase pues están allí, importantes, pero otras metodologías que me ayuden a bajar ese concepto a la experiencia corporal. Entonces, pues allí trabajar con algunas alternativas como las narrativas corporales, los somagramas y bueno, ahorita otras cosas que podemos aprender desde los grupos de teatro con el performance y demás. Pero creo que, perdóname, lo clave es primero que todo como hacer la reflexión desde mi cuerpo, desde mi propia experiencia. Si para mí no es sencillo de pronto acceder a ciertos elementos de interacción del cuerpo, seguramente para el estudiante tampoco. Entonces, no asumir que el estudiante ya lo debe saber. Y segundo, crear como un ambiente de aprendizaje que permita la vivencia del cuerpo. De alguna manera, entonces, digamos que allí los temas son, bueno, entendamos la filosofía, en la historia de la filosofía del cuerpo, cómo hay diferentes miradas, pero tráelo a tu experiencia como estudiante. Y pues allí hay que poner, digamos, en la mitad unas metodologías para poder darnos cuenta todos que finalmente esto que yo estoy estudiando lo estoy viviendo en la cotidianidad. Entonces, hacerlo natural, hacerlo vivido a través de la experiencia corporal. Digamos que ahí más o menos sería eso, el traerlo a la vivencia y dejar ser al otro, permitirle ser y comunicar desde cómo es su forma, su personalidad y sus propias experiencias.
Claro, y para que en una clase emerjan estos elementos que son tan importantes, o sea, para que realmente las personas se den la oportunidad de incorporar, debe haber un ambiente. En el programa pasado, con Gabriela Martínez, veíamos esto de la teoría polivagal, que es la teoría de la ciencia de la conexión, lo que me da la seguridad. Entonces, de alguna manera, ¿cómo creo ambientes, entornos seguros? Porque para que yo poderme estar con tranquilidad y bueno, voy a cerrar los ojos y voy a hacer este proceso, tengo que saber como profesor que muy probablemente esto va a mover muchas cosas, sí, que van a salir emociones, que van a salir sensaciones que como profesor también tengo que saber manejar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo creo ambientes seguros, contenedores, ¿cierto?, sí, que contienen, para que las personas que están en esos espacios puedan expresarse, si es a través del baile, si es a través de un movimiento espontáneo, un movimiento auténtico, estamos hablando del DMT, bueno, cualquiera de las formas que estemos utilizando? Entonces, ¿cómo logro, digamos, generar esos espacios? Y creo que eso es un elemento muy importante, porque aquí, Gina, también hay que, digamos que siempre mi reflexión también va a ser cuidadosos, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, como en nuestro país, desafortunadamente, las cosas que se van poniendo de moda, entre comillas, que van sonando más, ¿sí? Entonces ahora uno piensa que todo el mundo, ayer se lo decía a los estudiantes, no, entonces tú ahorita simplemente cierra los ojos, piensa en tus pensamientos, emociones y sensaciones.
Ajá. Sí, no tiene eso, una orientación.
Uh-huh. Eso es son palabras vacías, entonces se van volviendo palabras, ¿cierto? La empatía, entonces ahora tienes que ser empático, bueno, pues sí, es claro, obviamente, pero ¿cómo hago eso realmente con mi lenguaje, con mi gesto? ¿Estoy realmente siendo empático? Porque empezamos a coger muchas palabras que se usan, ¿cierto? Uh-huh. Y quedan vacías, sin contenido, y obviamente pues empezamos como a desaprovechar unas herramientas y unas estrategias que son poderosísimas, porque pues no se usan de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces creo que hay como esto. Bueno, me gustaría saber entonces cómo esto ha sido en la cátedra. Bueno, y cuéntame de tu práctica, que yo sé que han hecho unas cosas maravillosas en estas prácticas comunitarias, mencionaste ahorita algo en los colegios, en educación, pero ahí sí que encuentra uno, primero porque se encuentra uno con que los fisioterapeutas vienen a corregir la escoliosis de los niños, a ver si las personas mayores no se les mejora la diabetes o la hipertensión, sí, o se les controla, pero como que movernos en estos campos, uno empieza a encontrar en el paradigma de los otros y en el concepto que tienen de la fisioterapia, pues como aquí hay una cosa distinta. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso, sí, entrar a esos entornos y hacer propuestas tan liberales y tan de avanzada, diría yo?
¿Cómo pues mira, esto ha sido un trabajo en equipo, yo creería, de los profesores de la línea de salud pública y gestión social, muy convencidos de pues esta formación es transversal, ¿no? Entonces desde allí nos ubicamos y pues tenemos como esa posibilidad de poderlo comprender desde allí, pero la práctica específicamente pues tiene como dos. En el currículo tiene dos momentos importantes. Su primera práctica es la primera práctica que los estudiantes tienen, que es la de, digamos que la de, está orientada hacia la promoción de la salud. Entonces allí hemos reflexionado que al ser la primera práctica, en que se van a enfrentar a un mundo que es diferente, pues lo corporal es interesante y es muy necesario. Como tú lo mencionas, no lo corporal cualquier cosa, sino específicamente que a la luz de la formación y a los resultados previstos como de aprendizaje. Entonces empezamos a revisar unos temas de la pedagogía corporal, por eso lo que nos ha compartido alguno de los profesores de la línea, desde Jordi Planella, el cómo yo desde la educación corporal, que viene de otras tendencias del arte y de la performance, puedo hacer uso precisamente de los sentidos para comprender lo que hago. Fíjate que pues allí nosotros tratamos de ser precisamente cuidadosos en no ingresar a unos temas pues que no que posiblemente no sean el objeto de la formación, pero allí empieza el centro, ¿no? Como el entender desde el principio todos que la vivencia del cuerpo es el centro para que el estudiante comprenda qué está aprendiendo, o sea, desde su propia vivencia. Adicionalmente a ello, los ambientes de aprendizaje nos han, pues es necesario buscar ambientes de aprendizaje diferentes. Por eso ponía yo allí como que las comunidades, uno dice, bueno, pero la comunidad, ¿qué es? Como que tenemos la idea del trabajo comunitario es allá afuera, ¿cierto? En el campo, afuera de lo clínico. Entonces yo voy, hago un taller y hago unas, bueno, unos imaginarios que nos vamos encontrando. Entonces allí la propuesta es, vamos a trabajar en unos espacios específicos donde hacemos unas interacciones profesionales, pero estamos trabajando desde la promoción de la salud en un tema de educación para la salud. Entonces fíjate cómo vamos enlazando desde la pedagogía corporal lo que yo voy a educar como estudiante, digamos que me estoy formando, o profesional que se está formando, voy a compartirlo con otros cuerpos. Entonces empieza la reflexión, es que allí hay otros cuerpos, y estos cuerpos no solamente tienen un desarrollo anatómico, lo que tú nos mencionabas, eso siempre lo hemos visto como así como con lupa. El estudiante viene pensando en cómo voy a evaluar las deficiencias, las patologías, bueno, todos estos procesos, y aquí el tema es diferente, vamos a saber a las personas quiénes son, qué hacen. Y finalmente, bueno, digamos que en este momento en la práctica y en la que hemos he venido trabajando ya hace unos varios semestres, que es la práctica educativa, el cómo poder desarrollar de manera interdisciplinaria. En este momento estamos trabajando con bienestar universitario, entonces el trabajo es todavía más centrado en el estudiante, porque es que somos estudiantes, son estudiantes desarrollando estrategias para los estudiantes. Entonces hay algunos ejercicios que deben permitirles a ellos reconocer sus propias necesidades, y a partir de ese reconocimiento de necesidades, pensemos qué hace un fisioterapeuta en el ámbito de promoción de la salud y cómo lo propondrías. Ahora míralo tú desde tu experiencia, incorpórate en esa estrategia y dime si te gusta, si aprendes de ella. Y eso ha sido clave, cuando el estudiante propone, porque además venimos como muy desde el, aquí tengo la justificación, está la teoría, está el proceso y aquí está la ficha técnica, ahora hazlo, vívelo, ¿qué te dijeron? ¿Cómo lo sentiste tú? Entonces allí vienen unas reflexiones, por eso lo menciono como ese aprendizaje incorporado, o sea, yo no solamente voy, leo la teoría y me memorizo los temas que voy a trabajar, sino que además lo incorporo, lo vivo, ¿cómo lo hago? No es un trabajo tan fácil, no es que yo lo hago y ya el estudiante entonces adquiere los elementos, no, al contrario, porque muchas veces no quiere hacerlo, yo no quiero pararme ahí, pero entonces empieza la reflexión. Entonces si tú como fisioterapeuta que estás aquí en un ámbito de promoción de la salud, fíjate que eso lo vas a hacer siempre como profesional, lo que pasa es que hay unos lugares más seguros, entonces vamos al tema del lugar del cuerpo en ciertos escenarios, desde los estudios culturales y bueno, es un poco de la filosofía. Cuando yo estoy en un ámbito clínico, pues tengo una posición de poder, hablando del cuerpo. Entonces tu relación cuerpo-movimiento ya está dada, porque allí hay un lugar seguro y tú ya llegas con un comportamiento de movimiento que te permite. Pero cuando estás en la comunidad, eres parte de la comunidad, entonces ya ese poder no existe. Esas reflexiones nos ayudan mucho, porque el estudiante empieza a sentirse parte de, dice, ah, bueno, sí, claro. Y la reflexión también de cuando vemos la perspectiva de cuerpo y movimiento, pues el cuerpo y el movimiento yo lo puedo ver desde una lógica en un ámbito clínico terapéutico que es muy importante y que es muy necesaria, pero no es la única, porque esta persona finalmente va a llegar a esa comunidad donde tú hoy en día estás desarrollando tu práctica. Entonces, ¿es otra persona? No, es la misma persona, pero entonces también que ellos entiendan que los contextos también configuran formas de construir la salud. Entonces, bueno, ahí el centro es la reflexión desde la propia vivencia. Tú eres el sujeto, la persona, el ser humano que está ahí en la comunidad. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo acogerías para aprender unas herramientas que para ti son importantes para promover tu salud? Entonces ahí hay varios elementos. El diálogo, la comunicación es importante. La comunicación desde todas las perspectivas. Eso así como de manera general.
No, me parece muy interesante esta reflexión que tú haces de el cuerpo como elemento pues obviamente de biopoder, en lo clínico, cómo de alguna manera ocupamos un lugar, ¿cierto? Y cómo cuando estamos en los otros entornos, tal vez es bien distinto, ¿no? Y me parece que eso es una reflexión interesante, porque también siento que en lo clínico hay que ir cambiando este papel, ¿no? De alguna manera, cuando trabajamos desde estas perspectivas somáticas, uno lo que habla es que uno siempre está como en un papel más de enseñando, ¿sí? Como guía, no como el terapeuta, que es lo que pasa muchas veces cuando asumimos nuestro papel terapéutico, es yo te digo qué es lo que tú tienes que hacer.
Sí.
¿Sí? Y obviamente ahí muchas veces, claro, hay momentos en que es necesario, hay que hacer cosas, ¿cierto? Hay que imponer en un momento determinado porque pues, el otro no tiene este conocimiento. Pero ¿cómo mediamos en eso, no? Sí, digamos que a veces los pacientes se quejan mucho de a veces de que los colegas son muy bruscos y producen mucho dolor. Entonces alguien, ayer yo atendí a una paciente y me dice, pues yo no puedo creer que tú vayas a una fisioterapia y en vez de salir tranquila salgo con dolor. ¿Sí? Porque pensamos que tenemos, entonces, ¿cómo ahí? No para no hacer lo que tenemos que hacer, claro que lo tenemos que hacer, claro. Pero como medio entre lo que el otro puede, entre lo que el otro necesita, en lo que al otro también le gusta más, ¿sí? Tener dolor no nos gusta a ninguno, pero como de alguna manera, en un diálogo, como tú lo dices, ¿cierto? Voy. No impuesto, no es, bueno, usted tiene que hacer y obedece y punto, sino cómo te vas sintiendo, cómo va funcionando esto. No, entonces por acá no, veamos si por este otro lado, o veamos por este otro lado, ¿cierto? Entonces, sí. Cómo de alguna manera también hay, me parece que eso hay que irlo cambiando, como sí. Este papel de pensar, porque obviamente es un papel hegemónico, yo voy, yo soy uh-huh. el que sé, y asumo este papel de el otro es el subordinado, el paciente que simplemente está. Y sí. También eso es lo que hace muchas veces que en los procesos de recuperación los pacientes no se involucran, porque yo estoy esperando a que la doctora, el doctor, el fisioterapeuta me mejore, exacto, yo vengo a que usted me mejore. No, pues yo no te voy a mejorar, yo lo que te voy a dar es unas pautas, te voy a enseñar. Entonces, por eso a mí me parece que nosotros ya debemos presentarnos como educadores del mundo.
Sí, de acuerdo.
Nosotros tenemos que darle herramientas al otro para que el otro entienda que cuando, si tiene una hernia discal y su movimiento, él mismo ya diga, ya no tengo que salir corriendo aquí el fisioterapeuta, no. Ah, claro, hice, me moví de una uh-huh. manera, tal vez en esfuerzo, ¿qué tal si regreso, miro qué fue lo que pasó y yo misma me voy dando cuenta de qué fue lo que hice y que tal vez no lo tengo que repetir? Entonces, eso es uh-huh. educar y eso es transformar.
Y mira que en eso que, discúlpame que te interrumpí, pero es que en eso que tú dices de cómo hago conciencia, es también un eje para nosotros importante en la formación, porque precisamente el lograr que un estudiante comprenda su papel tan importante en la educación para la salud, en cualquier área de desempeño profesional que tenga, es el ejemplo para que ellos lo comprendan. Entonces, digamos, ahorita en Bienestar Universitario, a partir de unas herramientas, ellos han visto que qué es lo que incomoda más a las personas o no les permite sentirse bien en el ámbito universitario, más después de la pandemia y todos estos temas que hemos venido viviendo, es la percepción de la carga académica, el estrés y todos estos elementos. Entonces, como que uno les pone el ejemplo. Bueno, nosotros podíamos generar una estrategia para explicar y enseñar los efectos del estrés y todo esto, pero ¿eso qué impacto genera si cuando tú llegas al aula inmediatamente ya no te diste cuenta qué fue lo externo que te generó a ti una incomodidad en tu cuerpo? ¿Dónde está y cómo respondes a eso? Entonces yo les pongo un ejemplo, les digo, bueno, cuando tú llegas al aula, ¿qué tan consciente eres con tus sentidos de lo que está pasando allí? Entonces, ¿cómo así? Bueno, ¿cómo estás lo que estás escuchando, qué te está generando? lo que es la manera en que te sientas, por qué te sientas incómodo. A ti nadie te está diciendo tienes que sentarte así, tienes que sentarte así, los mensajes que recibes, o sea, por qué pierdes el control del entorno cuando el control está en tu cuerpo. Entonces pongamos el ejemplo y digamos que allí importante conocer los intereses de cada estudiante para ponerles el ejemplo. Entonces ayer hablábamos con uno de ellos que me hablaba del ejercicio físico, entonces listo, te está doliendo, aquí te está molestando el pie, y tú vas y haces el ejercicio, pero fíjate que el control de tu cuerpo está allá en el instructor que te está orientando, y tú eres el que siente cuánto te está doliendo. Entonces ahí él va haciendo la relación, ahora tráelo aquí al ámbito que estamos viviendo, tú como estudiante estás aprendiendo. Fíjate que en el ámbito educativo una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo, porque así históricamente se ha entendido, pero ¿quién tiene la posibilidad de tener ese control? Eres tú. Fíjate que el estresor está ahí, pero quien responde a ese estímulo eres tú. ¿Lo puedes cambiar? Sí, de pronto solo darte cuenta. Y ahí empieza uno a utilizar algunas herramientas muy pequeñas de todo este trabajo corporal para lograr, mira tú como estudiante, qué te da bienestar. Entonces ahí hay una cantidad de ejemplos, pero es traigámoslo al cuerpo. Ahí están los recursos. Y fíjate que ha sido en muchos casos, es difícil que el estudiante logre como, ay, ¿dónde está esta respuesta? Entonces, es un trabajo de continuar.
No, porque es que además el trabajo de la conciencia y de la atención se entrena. Así como tú sacas cuádriceps y bíceps si quieres y abdominales, pues tienes que repetir. Sí. Y lo mismo pasa, entonces las personas muchas veces piensan que solo ir a una clase, cerrar los ojos, estar ahí, ya, automáticamente pasó. No, exacto. Es un proceso y es un proceso largo. Y ahí sí yo
describiría
como describen a Feldenkrais, ¿no? Que cuando tú estás en Feldenkrais, eso es como pelando una cebolla. Tú en la primera clase te das cuenta de lo superficial. Ah, bueno, vas a la siguiente clase, entonces ya quitaste esta capa y vas encontrando cada vez cosas más profundas, porque realmente la somática es eso, es como un viaje en inmersión, ¿no? Sí, vas a lo profundo.
Viaje al interior.
Sí, exacto. Entonces, ¿cómo vas quitando capas? Pero eso es un entrenamiento. Entonces, claro, yo siento que también tengo estudiantes de primer semestre, que a los estudiantes de primer semestre a veces les da más duro, porque vienen con estas ideas. Sí, todavía de la figura, de las redes sociales, de los estereotipos. Son pocos los que tienen prácticas reflexivas como el yoga, porque el ejercicio está mucho, a veces ni siquiera desde la salud, sino desde para verme bien, para que me acepten, para poder tener grupo con quien ir a montar bicicleta, bueno, no sé. Entonces, creo que ahí hay todo un camino. Sí. Pero siento que es una cosa transversal, no es una cosa de una cátedra, es una cosa en donde todos de alguna manera podemos aportar, y no significa que todos tengamos que botar al piso a hacer yoga o hacer talleres de autonomía o lo que sea, sino cómo de alguna manera con ciertas preguntas vamos logrando que se haga una conexión con dentro, darle espacio en las clases, ¿no? 2 minutos para cerrar los ojos y darte cuenta cómo estás ahí. Hay que saber hacerlo, hay que saber hacer la pregunta, hay que saber generar el espacio de seguridad que te permita cerrar los ojos, ¿sí? Y conectarte. Entonces, cómo también voy logrando que haya una comprensión del valor que tiene todo esto.
Entonces, y lo que tú dices también es una reflexión también de nosotros como profesores, ¿no? Yo, digamos que en este camino de lo que tú mencionas, y bueno, yo he aprendido mucho de todo lo que tú nos compartes y en los programas y en tu trabajo. Recuerdo hace varios años en alguna de tus clases yo decía, me quedó sonando como el cómo yo logro esta conciencia, esto no es tan fácil. Y pues precisamente cuando yo empecé a ser docente tuve la necesidad de formarme como docente, y pues uno lo hace todos los días, yo creo que uno nunca termina de formarse. Entonces en este tema de la conciencia corporal también tuve que empezarme a formar, porque sentí que, bueno, esto no es tan sencillo como lo que tú dices, ¿no? Esta idea de yo me siento, y mira que los estudiantes han hecho la reflexión, como que es que esto no es sentarse y poner en una ficha técnica que la posición de Buda, porque es que ni siquiera es el budismo, cuáles son sus tradiciones, y no tiene nada, incluso no tiene mucho, mejor dicho, no es tan complejo como eso. Entonces también yo creo que el centro es la reflexión que como docentes podemos hacer de lo que comprendemos y vivimos de los temas, de esta pregunta de cómo entiendo yo la relación cuerpo-movimiento y cómo la enseño. Y necesariamente yo creo que si uno se interesa por estos procesos hay que formarse. Entonces eso es clave, me parece clave esa parte.
Bueno, pues creo que tenemos todo un camino de exploración, todo un camino de trabajo, y siento que ya por lo menos desde la academia en fisioterapia hemos estado, creo que estamos más sensibles al tema de cómo logramos incorporar realmente, volvernos cuerpo, ser cuerpo, ¿sí? Entender todas estas propuestas desde la fenomenología que nos permiten una comprensión no solamente también desde lo filosófico, pero también pues cómo lo llevamos a la práctica. Entonces yo siento que esto es de práctica. Las teorías ya creo que estamos con una buena cantidad de teorías.
Pero hay que bajarlas.
Hay que bajarlas, hay que incorporarlas. Por eso me gustaba mucho como el título que propusiste para el programa, aprendizaje incorporado, ¿no? ¿Cómo logro realmente? Y hay ya muchos estudios que dicen que la medida en que yo esté en este cuerpo, esté más tranquilo, pues obviamente voy a aprender más, ¿sí?
Claro.
Entonces, eso me parece a mí que es bien, bien interesante como poderlo incluir. Bueno, pues Gina, muchísimos éxitos, que sigas
guiando
ahí, sembrando este granito de arena con los estudiantes, porque en últimas van a formar parte del gremio de fisioterapeutas que van a transformar la práctica de la fisioterapia.
Claro que sí, ese es el propósito.
Exacto, somos una profesión absolutamente fundamental, importante, pero siento que tenemos que estar a la vanguardia de las nuevas formas, no solamente de las técnicas, como tú decías al principio, que sí es muy importante también conocer estas nuevas técnicas de abordajes desde las diferentes áreas en las que trabajamos, pero también creo que es muy importante esto de empezar, nos está cogiendo la noche, pero bueno, empezar a entender que somos cuerpo y que desde ahí, y con todas las neurociencias que tenemos encima, que nos explican un montón de cosas,
muchas pues, evidencias.
Sí, mucho, mucho, mucho. Entonces me parece que desde ahí pues hay que hacer muchas cosas.
Pero mira que yo, antes de que cerremos, yo diría que la principal evidencia es la propia experiencia. Claro, sí. Lo conceptual y las evidencias teóricas y científicas son necesarias, pero lo que decíamos ahorita hay que bajarlas, y está en el propio cuerpo, es allí donde creo que tenemos un gran trabajo.
Exactamente, sí. No. Cualquier formación que hagas tú en lo corporal pasa por tu experiencia,
sí.
Y primero tienes que haberla sentido, vivido, llorado, batallado, para después poderla enseñar, y eso también es importante que le quede claro a los estudiantes,
sí.
Y yo siento que en estas prácticas que hacemos, que son apenas unas pequeñas aproximaciones, para los estudiantes tiene que quedarle muy claro que no es solamente esta práctica, que hay que formarse después de terminar, que hay que seguirlo trabajando, porque si no terminamos en que es una cosa técnica, como tú dices,
claro,
una ficha que se repite sin sentido y pierde completamente el valor de todo lo que hay ahí. Bueno, claro, qué rico, Gina, gracias por haber, por estar aquí en este programa, por esta conversación, y bueno, de verdad, muchos éxitos.
Muchas gracias a ti y gracias por este espacio. Seguiremos allí aprendiendo muchísimo de todo lo que nos compartes. Muchas gracias por este momento tan especial.
Bueno, listo. Vamos a hacer una pequeña sesioncita muy cortica porque ya tenemos muy poquito tiempo. Solamente para entrar en contacto con nosotros. Y esto que decías, Gina, hace un ratito. O sea, ¿cómo puedo invitar a unos minutos de simplemente atención? Entonces, ¿cómo sabes que está organizado tu cuerpo de determinada manera? ¿Qué es lo que te dice que hay incomodidad? Entonces te invito a que donde estés pongas las plantas de los pies en el piso, encuentres tus isquiones, encuentra estos huesitos que están debajo de la nalga, y recuerda que una estrategia es meter la mano debajo de la nalga y sentir ahí los huesitos. Y es interesante saber que en inglés estos huesos se llaman sit bones, huesos para sentarnos, y no los usamos. Son huesos hechos anatómicamente, estructuralmente, son los huesos que están hechos para recibir el peso de nuestro cuerpo. y no lo sabemos, por eso nos sentamos sobre el sacro y a veces hasta sobre las verticales, ¿no? Entonces nota ahí cómo estás, sepárate el espaldar y siente un poco cómo estás ahí. Y date cuenta del pensamiento que circunda, que está ahí. Tal vez te quedaste con alguna idea, con algo que comentamos en el programa. Pues simplemente te quedas ahí y ve notando, si te das cuenta cómo está tu respiración, de lo que descubres ahí. Nota si observas tu respiración como movimiento, no solo como la entrada y la salida del aire, pero como la respiración produce un movimiento. Y nota dónde sientes ese movimiento: en la panza, en el estómago, en el pecho, en las costillas. Solamente dándote cuenta de la respiración como movimiento. Y nota solamente eso, cómo puede aquietar tu mente, tu pensamiento. Seguramente que los pensamientos siguen llegando, pero tal vez la frecuencia de ellos puede bajarse ligeramente. Se siente cómo estás ahí. Y esto de aquietarte un momento y de sentir tu respiración con movimiento puede ser rico para hacer en algún momento en que estés con muchas cosas en la cabeza. Quédate ahí, en esta sensación de tu respiración como movimiento, y nota si en la medida en que estás atenta, atento, vas descubriendo más partecitas que son movidas por la respiración, por el efecto de respirar. Tal vez sientas un poco más las costillas de atrás, puede que sí, o tal vez las costillas de los lados, o tal vez sientas que la presión en el abdomen cambia ligeramente. Son cositas sutiles, pero cuando estamos en atención podemos observar. Tal vez sientas que tus esternones, este huesito que tenemos al frente, se mueve un poquito por efecto de este movimiento de la respiración. Y nota que va cambiando en ti. Tal vez sientas que el peso está más claro en tus isquiones. Puede que sí, puede que no. Pues simplemente observa esto. Quédate ahí en atención. Nota si tu mente empieza a aparecer para sabotearte. Tal vez te rascas, tal vez te mueves en el asiento. Y de alguna manera la mente le gusta que estemos distraídos, entonces nos saca. Es como dejas eso y vuelves otra vez y te quedas ahí. Y muy bien, iré volviendo a este lugar, a este momento. Tal vez aproveches para desperezarte. No sé si oyes este programa en la mañana, en la tarde, en la noche, un sábado, un domingo, pero desperezarse es algo muy saludable. Bostezar, ay, es como dejar que el cuerpo haga lo que se necesita. Eso, muy bien, ahí como en este baile que podemos tener dentro de nosotros. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final del programa. Gina, muchísimas gracias otra vez. Ahí seguimos en contacto. Y bueno, pues en
claro que sí, mil gracias además por este espacio que siempre llega muy bien.
Sí, es fácil, es fundamental. Sí, claro, bueno, entonces, Pues bueno, muchas gracias Nelson Duarte por la compañía, en ahí el apoyo en el Control Master, a Sebastián Ríos por hacer posible que sigamos con nuestros espacios y nuestros programas. Y bueno, espero que sigamos reflexionando sobre el papel del cuerpo, de nuestro cuerpo en la vida. Ahí está escrita nuestra historia, ahí estamos presentes. Entonces, bueno, un saludo para todos y bueno, espero que hayan disfrutado de este programa. Hasta la próxima. Un abrazo para todas y todos.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.